Ya no mires atrás, seguimos con el flaco en su día.
Sí, 10 horas 35 minutos. Cuando uno, por ejemplo, el otro día hablábamos de Deep Purple, ¿no? Uno dice, tiene formación Mark 1, Mark 2, Mark 3, Mark 5. Uno va viendo los cambios en las formaciones, va viendo una evolución, donde está siempre Richie Blackmore, Ian Lord. Cambian los cantantes, uno es fanático, por eso sigue esa línea de tiempo. Pero cuando uno habla del mundo spinettiano, termina siendo uno como una mandala, ¿no? Como un entretejido de líneas donde todos se van cruzando y donde todos se van potenciando. Estamos en comunicación con uno de los bateristas referentes de nuestra música. Nosotros crecimos escuchando sus golpes de batería, Rodolfo García. Que fundó una cosita que se llamaba Almendra. No sé si lo tienen en claro.
Una bandita.
Y algo vos agarrás, porque uno tiene, aparte, tiene que, a ver, tiene que, más allá que tiene la edad como para verlo, tiene que agarrar y ver la lista de temas del primer disco de Almendra, ¿no? Muchacho Ojo de Papel, Color Humano, Ana No Duerme, Plegaria para un Niño Dormido, Laura Va. ¡Qué bestialidad! O sea, no hay palabra, no hay adjetivo, porque en realidad nos cruza corporalmente esta música. Rodolfo, buen día. Fernando Piana te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Buen día.
Bien, porque volver a escuchar esto y el mundo spinettiano se puede decir, y eso te lo decimos nosotros, vos no tocaste con, tocaron juntos, tuvieron experiencias, se abrieron, sí, volvieron a juntarse en forma de mandala, ¿no? Este entretejido de música spinettiana.
Y sí, bueno, ocurrió que con el flaco, desde que nos conocimos, ya hubo como una especie de pues, amistad, sociedad, con pinchismo, qué sé yo, un montón de cosas que se fueron desarrollando a lo largo de los años hasta, bueno, hasta el lamentable momento de su partida, ¿no?
Sí, pero ya pasa a ser un clásico, ¿no? Porque el otro día leía una declaración de Machi que decía, también amigos desde siempre, que decía, y seguimos revisitando al flaco, es cuando un artista se convierte en clásico, que va más allá de, ¿no?
Sí, yo creo que sí, yo creo que, es más, creo que su obra se ha magnificado a partir de su ausencia, ¿no? De su ausencia física, yo lo noto mucho. Así como nosotros hacemos estas reuniones como la que tendremos hoy, que hemos hecho también años atrás, en el mismo momento que estemos nosotros sobre el escenario, habrá un montón de escenarios a lo largo de todo el país donde se está haciendo un homenaje a él, ¿no? Y de repente te vas a encontrar con bandas que no eligen cantar Muchacha o Seguir Viviendo Sin Tu Amor. Eligen de esos discos, esos temas que en el momento que salió el disco por ahí predominaban uno o dos otros temas, y hoy se redescubren esos temas que estaban en esos discos de una manera increíble, ¿no? Es decir, a mí me sorprende mucho eso.
Qué bueno lo que decís, porque Spinetta es como el tango, así te agarra, en algún lugar te agarra y te cruza. En términos de firma personal, hablaba al principio de Kamikaze, por ejemplo, un disco que cuando arranca no puedes parar de escucharlo realmente, porque hay un concepto detrás de esto. ¿Es verdad esto que se dice siempre, que el flaco lo empezó a componer a los 15 años y después se terminó editando en el 81-82?
Barro Tal Vez, ¿te referís?
Claro,
sí. Bueno, nosotros cuando lo compuso, bueno, era una época de mucha producción, ¿no? Me refiero que se aportaban temas todo el tiempo, mira esto. Y por alguna razón ese tema no lo teníamos tan considerado como para el repertorio de Almendra, pero así, no es que haya sido rechazado, sino que sin siquiera ser debate de conversación ni nada de eso, como que no correspondía al repertorio de Almendra. Y ya en aquellos momentos, si bien la negra Mercedes Sosa no tenía así la magnificencia que tuvo en los últimos años, ya era para, sobre todo para nosotros, era una gran referente, ¿no? Ya pintaba para lo que después fue, ¿no? Y nosotros decíamos, este tema es para que lo cante la negra. Sí. Pero coincidíamos en eso, ¿viste? Porque era el tipo de tema que la negra
que le podía dar su impronta también la interpretación.
Sí, la negra, claro, era para él, como que era para ella, ¿viste? Una cosa así. Y bueno, ya las cuestiones del destino, o no sé qué nombre ponerle, ¿no? Que en su disco póstumo termina grabándolo, ¿no?
Y en un armón.
Lo compuso cuando tenía 15 años el Flaco.
Qué barbaridad. ¿Cómo se conocieron, Rodolfo, con el Flaco?
Fue muy casual, porque vivíamos en el mismo barrio, vivíamos a 3 cuadras uno del otro. Pero nunca nos habíamos cruzado por la calle, yo no me acuerdo haberlo visto nunca circular por el barrio y eso. Y un amigo mío que vivía pegado a mi casa, un día me cuenta de que fue al cumpleaños de una prima de él, lejos, creo que era por pero es por el sur. Drogué. Estuve en un cumpleaños y que había un tipo ahí que se puso a cantar canciones de los Beatles, hacía capela, muy desinhibido, muy qué sé yo, y que se puso después a hablar con él y demás, y resultó ser que vivía a 3 cuadras de nuestra casa.
Claro.
Y yo en esa época estaba ensayando a otra cuadra de mi casa, a la otra cuadra de mi casa, con mi primer banda, ¿no? Y entonces este amigo le comentó de que tenía un amigo por mí, ¿no? Sí. De que tenía una banda y demás. Y entonces le dijo, no me dejarán estar en un ensayo, qué sé yo. Y bueno, así este amigo hizo el puente, lo trajo un día a un ensayo y ahí nos conocimos. Él tenía 13 años en ese momento, yo tenía 17, yo llevaba 4 años.
Y lo veían
bueno,
empezamos
a charlar, nos hicimos amigos ahí, hasta su partida.
Y el Flaco, ya qué le ponía, onda Beatles,
sí, escuchábamos un programa que era muy popular en ese momento, que se llamaba Modart en la noche.
Sí, yo lo escuché también.
Estaban todas las novedades, él se lo devoraba, y bueno, yo también lo escuchaba mucho. Entonces nuestro primer Beatles, él en ese momento no tocaba ni la guitarra ni nada, ni después de a la salida del ensayo nos quedamos charlando ahí en una esquina y cambiando figurita, como quien dice, ¿no? ¿Qué escuchas vos? ¿Qué banda te gusta? Esto, lo otro. Y ahí era un gran consumidor de música, ¿no? En el sentido de esto, no estar todo el tiempo pegado en la radio y escuchar de todo, porque aparte, digamos, ya en ese momento estaba muy inclinado a todo lo que la música de rock y todo lo demás, pero era un tipo bastante empapado respecto del tango, respecto del folclore, de lo que se escuchaba por radio en ese momento.
Claro, ¿no? Porque
sumándole al hecho de que el viejo también era un cantante, digamos, semiprofesional, pero cantante al fin, ¿no? Que tenía un par de guitarristas que lo acompañaban, en fin, todas esas cosas uno las mama en la infancia y quedan, ¿no?
Claro, pero además convengamos que era una época, digo, más allá de la verdad de Perogrullo, que no había el tránsito y el tráfico que hay en redes, que hoy hay un enterarse antes que el compositor grave de sus obras. Era una etapa donde los ritmos también estaban en una especie de transición, digo, el folclore y el propio tango estaba terminando su parte de oro, se había virado a la canción, tango-canción, y a la vez empezaba a distribuirse con el cassette, con las cintas, un poco más rápido la información musical, ¿no?
Claro, bueno, había como cosas que en algún punto eran medio como encontradas, eran... el folclore en esa época, más o menos por esa época, era, por un lado estaban estos programas de televisión que las guitarreadas, guitarreada Cruz y la otra, Contrapunto, creo que se llamaba el otro programa, había uno en cada canal, fomentaban esto del fogón, ¿no? Y en general cantar canciones folclóricas así muy muy tradicionales y demás, y por otro lado estaba emergiendo el nuevo cancionero, por ejemplo, ¿no? De donde surgió la negra misma, ¿no? Con su marido, Oscar Matus, Tejada Gómez, Lima Quintana, es decir, las dos cosas eran como paralelas, por ejemplo, dentro del folclore, ¿no? Por poner un ejemplo, ya que vos pusiste acertadamente esto del tango, ¿no? Y bueno, todo eso lo fuimos mamando todo y también elegíamos, ¿no es cierto? Es decir, Barro tal vez es una samba que arrima más a samba para no morir,
sí,
que otras cosas.
Ahora te diste cuenta que la base rítmica de Barro tal vez es una samba, pero depende cómo la ejecutes, porque estabas hablando de la Negra Sosa, depende cómo la ejecutes, vira más a canción, a melódico, o sea, tiene esa oportunidad, esta música que sí, puede llevarte a distintos ritmos, ¿no?
Sí, pero tiene también el componente de letrístico, ¿viste? Claro. Que es una letra que no es la típica letra que uno encontraría en un tema folclórico.
Claro.
¿Viste? Ya hay una cosa que despega un poco de...
Existencial, tal vez, ¿no? Elijo, sesudamente, detenerme en Almendra, en el disco inicial. ¿Cómo fue el proceso de grabación y qué se te fue revelando a vos, Rodolfo, cuando estaban grabando un disco que nosotros lo vemos como admiradores, como fan, pero vos que estuviste en la producción de ese disco, en la ejecución, semejante obra, digo, ¿cómo lo viviste y cuando salió qué te pasó con el disco?
Bueno, era nuestro primer disco. Nosotros lo que hacíamos era, antes de ese disco habíamos hecho ya dos discos simples,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y después empezamos a ver, que era lo que se estilaba en esa época, ¿viste? Nadie grababa un long play de movida. Mm. Siempre la compañía tiraba ahí un simple a ver qué pasaba. Mm. En el caso nuestro, dos. Y después cuando se decidió hacer el disco, empezamos a grabar, pero diferente de como ahora graba una banda, ¿no? Que de repente dice, bueno, vamos a hacer un disco, claro, preparás el material y tomás el estudio, no sé, una semana, 10 días, lo que sea, y grabás todos los días, más o menos con el mismo concepto, determinás el concepto general del disco y te pones a trabajar. En esa época los temas se fueron grabando a lo largo del año. En general la compañía nos tiraba así horarios medio muertos, ¿viste? Uh-huh. No era que decía, bueno, la próxima semana arrancan y comienzan y terminan, ¿no?
Claro, claro.
Sino que íbamos grabando temas sueltos, sí elegimos el repertorio. Me acuerdo que era tan diverso el abanico de músicas que hacíamos, que lo que queríamos hacer en este primer disco era tratar de mostrar lo máximo posible, ¿no? de esa apertura, ¿no? Y creo que eso se logró. Así que elegimos los temas antes de empezar a grabar el primero y empezamos a grabar en los horarios que podíamos o que nos daban, ¿no?
Fue como un pisar piedras hasta llegar a la costa.
Claro, ¿no? Claro, y bueno, pero era esa, sí, de repente empezamos a grabar una sesión a las 12 de la noche, ¿viste? Claro. Hasta las 4 de la mañana, 5 de la mañana, claro. Cosas así, pero no, igual fue placentero, uno lo cuenta, lo ve así a la distancia. En ese momento era, ¿cuándo es la próxima sesión? Tal día, uf, bárbaro, genial.
Bien, porque...
No importa qué horario, claro. No importa qué día.
Bien, qué bueno eso, porque vos le sacás la cosa de la obligación, del laburo, y debe ser un pleno para un músico poder disfrutar lo que uno está grabando, esto, claro, que no sea un entrenamiento, y cuando lo escuchaste terminado, sí, ¿qué te pasó, digamos? Porque, insisto, a mí me parece que es una obra genial, y lo digo desde el lugar, insisto, del fan, pero me gustaría saber qué pasa por la cabeza de uno de los tipos que lo produjo, que estuvo ahí.
No, nosotros estábamos, ya antes de grabar, desde que nos juntamos a ensayar, estábamos como enamorados de lo que estábamos haciendo, sin saber muy bien si eso le iba a gustar a la gente o no, porque nosotros estábamos encerrados entre cuatro paredes, dándole duro a diario, teníamos ensayos a diario, y la única gente que conocía lo que estábamos haciendo, además de nosotros, eran algún compañero de colegio, del Flaco, de Emilio, algún vecino, muy muy amigo, pero poquita gente, ¿no? Y viste cómo es el tema de la música, la verdad surge cuando vos confrontás lo que haces con el público, ¿no?
Claro.
¿Qué reacción va a tener el público? ¿Lo va a aceptar? ¿No lo va a aceptar? Y nosotros escuchábamos la música que se consumía en ese momento y estábamos como en las antípodas. Entonces también flotaba ahí en el aire esto de que, y si esto nos gusta solamente a nosotros, y si estamos
pedazo de humildes,
estamos un poco locos nosotros y nos gusta y a los demás, no les hace nada, ¿viste? Claro, así que teníamos esa duda un tiempo bastante prolongado, porque además no teníamos equipos para tocar en vivo, ¿viste? Teníamos unos equipitos que eran equipos de audio, viejos equipos de audio adaptados para enchufarle una guitarra, ¿viste? Era una cosa que para ensayar zafábamos, pero no podíamos tocar en vivo, entonces se demoró un poquito eso, y recién cuando pudimos debutar y vimos que la gente tenía una reacción positiva, ahí empezamos a pensar no que no sé, que íbamos por un buen camino, ¿no?
¿Sos consciente que con este disco le armaste los fogones a tres generaciones, le armaste las salidas y los homenajes de él o ella a él, o de él a ella o de él a él, porque son temas que el bols los tratás de sacar en la guitarra siempre, digamos, ¿no?
Claro, claro, bueno, hay cosas que no se podían prever que tuviese el disco la repercusión que finalmente tuvo, ¿no? Es decir, esto que te dije, que estábamos enamorados de lo que hacíamos, era una cosa así de verdad, era así, no estábamos recontra copados y todo lo más. Pero si vos en aquel momento me decís, ¿vos imaginás que dentro de 50 años te van a llamar y te van a preguntar por este disco que están preparando ahora? Yo digo, no, estás loco.
Rodolfo,
sin embargo, estamos hablando de este disco.
Tal cual, y podemos seguir hablando todo el día. Rodolfo, un dato técnico, perdoná si no soy preciso, pero hubo siempre debates de cómo grabar. Los Stones decían siempre que, incluso avanzado en su carrera, grababan en el estudio todos juntos. ¿Cómo grabaron ustedes? ¿Por instrumentación separada, en dos bloques?
Sí, nosotros teníamos, en aquel momento ese disco se grabó en cuatro canales, imagínate, es una cosa así re precaria, ¿no?
Sí.
Para lo que soy, de repente cualquier programa de grabación que de una computadora tenés decenas de canales, ¿no? Como teníamos solo cuatro canales, era una forma así muy, había que ponerle ingenio a la cosa.
Claro. Uh-huh.
Entonces grabábamos en general, grabábamos las bases en tres canales.
Bien.
¿No? Batería, bajo, guitarra rítmica. Una vez grabado eso y si dábamos el ok, se hacía lo que se llamaba en aquel momento reducción. Esos tres canales se reducían a dos.
Claro.
Para poder liberar otro canal, ¿entendés? Los tres se mezclaban en dos.
Claro.
Entonces te quedaba el cuarto canal y ese que acabas de liberar.
Y le pones entonces, voz.
En uno de esos ponías la voz.
Y la primera guitarra.
Y los coros, por él, si hubiese coros.
Sí.
Y en el otro, si había
guitarra.
Solos de guitarra, claro. Que en general había.
Claro.
Y ese tipo de cosas, ¿no? A veces en un mismo canal, en una parte del tema entraba un instrumento y en otra entraba otro, ¿viste? Era una cuestión así de ingenio.
¿Y el autotune cuándo venía?
¿Cómo?
El autotune.
No. Y además de eso, que es esto, que te digo, de la reducción, al pasar de 3 a 2, esa mezcla ya era inamovible.
Claro, claro.
No, porque yo en esos dos canales yo tenías la batería, el bajo, la guitarra. Si después en la mezcla final vos querías subir la guitarra rítmica, lo siento mucho, porque
quedó
si
así.
Subía la guitarra rítmica, subía la batería, subía el bajo.
Bueno, pero es que es parecido con la foto. Cuando vos antiguamente sacabas una foto, decidías ahí en el instante qué foto ibas a sacar, ahora sacas 400 fotos y elegís entre 400 fotos. Entonces,
claro,
parece que eso artesanal es un sonido que no se volvió a lograr después, ¿no? Que a veces se intenta replicar, no se volvió a lograr. Rodolfo García, te mandamos un abrazo muy grande, suerte para todo lo que viene del mundo spinettiano, de los espectáculos y de aquellos homenajes que se hacen también a ustedes mismos. Gracias de verdad por darnos estos
minutos.
No,
yo te agradezco a vos, les agradezco a ustedes este ratito de charla.
Uh-huh. Dale, te mandamos un abrazo.
Abrazo grande.
Rodolfo García, ¿qué decir? Batero de spinettiano, de la mandala spinettiana, Almendra, por supuesto. Y nos quedamos ahí charlando de Almendra 1, del disco originario, digamos, de la potencia de Spinetta, ¿no? Silvia,
sí.
hay una vuelta artística a todo lo que el Flaco ofreció, que se empieza a dar en estos días, ¿no?
Es exactamente en el día de hoy, se llama Marcapiel, que vuelve al Conex, y es un encuentro creado para celebrar la figura del Flaco Spinetta. Esto ocurre ahí en Ciudad Cultural Conex y homenajea al único músico argentino, el Flaco, que ganó 3 premios Conex. De platino, 1985, en el 95 y 2005, y un premio Conex de honor en el 2015, coincidente con la aparición de su primer disco póstumo, que es Los Amigos, del cual hablábamos hace un rato, motivo por el cual se crea, se genera esta moción unánime de decidir que el día de hoy es el Día Nacional del Músico Argentino. Y también aparece Ya no mires atrás ahora, y todo esto tiene lugar en una celebración hermosa, me imagino, lo que va a ocurrir hoy a la tarde. Y van a estar, con dirección general de Javier Malosetti, Guillermo Arrón, Fabiana Cantilo, Daniel Colombres, Baltasar Comoto, Juan del Barrio, Emilio del Huercio, Dani Ferrón, Rodolfo García, con quien estábamos hablando recién, Celsa, Mel Gowland, León Gieco, Los Tipitos, Daniel Rausi, Machi Rufino y Leo Sujatovich.
Nada.
Tremendo.
Nada. Bueno, nosotros elegimos recortar.
Se llama Marcapiel.
Marcapiel.